8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy, que acaba de llegar en moto, es el Contralor General Carlos Felipe Córdoba. ¿Cómo le fue en moto, Contralor? ¿Y se puso casco o no?
Pues toca cumplir las normas, querida Vanessa. La verdad es que con esta agenda tan fuerte, me da pena llegarles tarde, pero tocó montarnos en moto para poder llegar a tiempo.
No se Muchas preocupe, gracias que alcanzó a llegar a tiempo. No, y a usted, gracias por el afán. Dígame una cosa, ¿usted cuántos años tiene?
Yo tengo 39 años.
Y quienes lo están oyendo, pues se imaginan a un señor de 79, ¿no? Usted Hola. En la vida real
no,
es como
no
se
tiene,
oye
no
o como
tiene
es.
Una voz tan, no tiene una voz tan... Pues de sí, señor de 80 años.
Pues, Juan ya pues, me ha conocido en algunos cargos anteriores y sabe que yo soy más joven de lo que aparento ser, pero sí... La voz siempre me han dicho que parece voz de viejito.
Claro, además con ese cargo encima, Contralor General de la República, todo eso. Pero usted en la vida cotidiana se comporta como la que tiene o la que parece.
Lo que pasa es que tengo además una buena jefa que es mi esposa. Entonces me controla bien y me pone a marchar. Y una jefecita que es María Camila que también me pone a marchar.
Que es la
hija. Y don Juanjo que también da duro. Entonces uno no se cree nada en la vida. Además, este es mi octavo cargo público. Entonces uno sabe que esto efectivamente es pasajero.
Sí. Pues he invitado además a mi colega Juan David Laverde, que conoce profundamente todos estos asuntos de la Contraloría, para que nos ayude como a comprender y a explicar y a... desarrollar los temas que pasan por la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba. Y tal vez, Contralor, comenzar por la reforma que usted está planteándole a la Contraloría, que va en el séptimo debate, ¿no? O sea, eso ya casi que es un hecho.
Vanessa, las cosas no están hechas hasta que están hechas. Y pues la verdad es que yo ayer cumplí un año en la entidad y desde la campaña siempre dije que debíamos dar un debate sobre el modelo de control fiscal que teníamos. Para hacer un poco de pedagogía hay que entender que la Contraloría General hoy solo recupera el 0,4% de lo que investiga. Y hay un tema más delicado. Solamente vigilaba el 17% del presupuesto de una anualidad y hoy, con grandes esfuerzos, además, hemos llegado al 30%, pero ya hemos llegado a nuestro límite.
Expliquémosle primero, antes de eso, hay tres órganos grandes que fiscalizan en Colombia. Pues la Fiscalía... la Contraloría y claro. La Procuraduría, ¿verdad? Usted básicamente se encarga de cuidar los dineros públicos, pero cuando ya las obras han terminado.
Claro, es un control posterior, porque es un control posterior entendido como póstumo. Llegamos efectivamente cuando ya todo se ha hecho, 4 años, 5 años después, como un médico legista, decir efectivamente sí vinieron, se lo robaron
sí,
y no pudimos recuperar.
Usted entra a hacer la autopsia.
Exacto. Y ya eso, ¿para qué? Si lo que necesitamos efectivamente es cuidarle los recursos de la gente, esa gente que todos los días madruga a trabajar y trasnocha trabajando y está pagando impuestos. A mí lo que más me preocupa es que hay temas como el de la salud. La salud no discrimina edad, color, partido político, no discrimina adicionalmente nada. Todos vamos a tener que llegar a una clínica o un hospital. Y uno solamente se puede enfermar gravemente en este país en 5 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, que son los únicos que tienen hospitales de cuarto nivel de complejidad en salud. Mi madre, que en paz descanse, yo soy de Pereira, siempre he dicho que es la capital del cielo, Tierra Santa. Pero además
la gente de
eso,
Manizales no está muy de acuerdo, pero bueno.
Pero se lo digo con cariño. Y mi tierrita con cariño se lo digo a mi mamá por acceso. Yo he sido un muchachito muy mimado. Además, económicamente soy un hijo de padres educados. Mi mamá estudió ingeniería catastral y geodesia. Mi padre es médico, imagínese.
¿Su papá es especialista en qué?
Era en cirugía, ¿cierto? Era médico cirujano. Y en eso, mi papá... Se lo digo con confianza, no hay derecho que la gente se nos muera porque no hay acceso a temas de salud. Y Risaralda, con todas las bondades que tiene esa tierra y el eje cafetero, Juan, tenemos unos líos muy grandes en el acceso a la salud. En lo básico tenemos que ponernos de acuerdo. El dinero de la salud existe, son 32.2 billones de pesos al año. Y el problema es que no nos están dando el servicio de la salud que merecemos los colombianos. Entonces, aquí el debate es, ¿se acabó la corrupción? Aquí el debate es, efectivamente, ¿no hay corrupción en Colombia? ¿O seguimos viendo todos los días escándalos de corrupción? aquí hay varios críticos al proyecto, y yo lo que les he dicho es, bueno, si no amerita ninguna opción efectivamente de mejora a la Contraloría, perfecto, entonces dejémosla así como está.
Pero esa reforma que usted le está planteando a la Contraloría, ¿en algún momento no medio le toca el codo a la Fiscalía y se le termina metiendo?
No, para nada.
¿En nada? ¿Usted qué es exactamente lo que usted pretende reformarle a la Procuraduría?
Mira, nosotros,
usted dice que se está perdiendo, que solamente se recupera el 0.4% de los bienes que se investigan y sobre los cuales mete el diente. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no se puede? ¿Cuál es el amarre que ustedes tienen?
Querida Vanessa, efectivamente, llegamos tarde uno. Cuando llegamos la gente ya se ha insolventado.
Pero antes tiene que llegar la Fiscalía y la Procuraduría.
Pero pues efectivamente tenemos limitantes. Ellos solamente vigilan la acción penal, la Procuraduría, el esquema disciplinario. Nosotros tenemos la función de recuperar la plata para el Estado.
Pero exactamente, yo creo que eso es muy importante para que la gente entienda. Exactamente, ¿ustedes qué es lo que pretenden con esta reforma legal?
Pues, uno, tener una función preventiva, no de coadministración, que no sea efectivamente vinculante, pero sí poder entrar a tiempo. Poder hacer un monitoreo en línea en tiempo real. Es que la tecnología del siglo XXI ya nos permite saber qué es lo que está sucediendo en el día a día con el recurso de los colombianos. A los 3 meses de haber llegado a la entidad, pusimos en marcha el Observatorio de Gasto Público. Ya la cuenta maestra del Estado colombiano se puede ver como tu cuenta de ahorros. Y nos dice efectivamente hacia dónde va cada una de esas transacciones. Ustedes vieron el gran despliegue que le dimos a la Central de Información Contractual Océano. Y hoy ya tenemos más de 10 millones de contratos dentro de ella. Pero además, lo más importante son los 8.9 billones que hay dentro de ella. Ahí ya hemos podido encontrar cosas que antes eran imposibles para el ojo humano, como empresas de carrocerías ejecutando contratos de la salud en 19 departamentos, farmacias construyendo viviendas en el Amazonas, empresas de gallinas ponedoras haciendo vías, o empresas de papayeras. ¿Te acuerdas cuando yo era auditor general, Juan, que lo dijimos, haciendo andenes y vías? Esto es lo que nos ayuda dentro de todo un esquema tecnológico que tenemos que implementar, pero no podemos tener miedo a que en el siglo XXI, en el año 2019, tenemos necesidades distintas a las que teníamos en el año 2000.
¿Pero qué herramientas son las que usted está metiéndole allí en la...?
Un control preventivo, no previo.
¿Cuál es la diferencia? Porque hay como un dilema, ¿no?, entre el previo y el preventivo. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que una cosa son guayos para jugadores y otra cosa jugadores para guayos. Póngale cuidado. El previo es chulear. Es firmar el contrato, es firmar adicionalmente con claridad el cheque que se va a pagar. El preventivo es simplemente decir, ojo, cuidado que puede pasar esto, sin paralizar, ayudar efectivamente a que se haga la cosa, pero sin dejar de revisar, de monitorear.
¿Pero de dónde queda, perdóneme, Contralor, la autodeterminación de los gobernadores o de los alcaldes que quieren invertir en tal o cual obra porque consideran que es necesario, que es urgente? Imagínense una obra esperando la firma del Contralor.
Es que eso
de
es lo
Bogotá.
Que no vamos a hacer.
Pero eso es lo que significa, por lo menos lo que dicen los críticos de su proyecto.
Termina la Contraloría imponiendo contratistas.
Pero nunca hemos dicho eso. Yo no sé por qué quieren, además, estigmatizar el tema. Aquí nunca hemos dicho eso. Por eso vuelvo y le repito, una cosa es guayos para jugadores y otra cosa jugadores para guayos. Una cosa es el control previo que había antes de 1991, que sí chuleaba, paralizaba, decía, y otra cosa es el preventivo. El preventivo es como efectivamente ha hecho la Procuraduría General, que dice, cuidado con tal cosa, mire, yo le sugiero tal cosa, ¿cierto? Pero en ningún momento estamos diciendo que vamos a coadministrarle a un alcalde o a un gobernador ninguna decisión. Eso es supremamente clave, que lo tengan claro. Por eso es que este tema ha venido, además, trabajándose con los 8 sindicatos del control fiscal. Esto no es una idea solamente de Felipe Córdoba, son los técnicos de la entidad los que vienen trabajando este tema. Y ha sido además todo un trabajo de alrededor de un año que viene haciéndose con varios académicos que vienen soportando todo este esquema dentro de lo que es el nuevo control fiscal en el mundo. Es que nosotros no podemos seguir supeditando además a Colombia a que no vigile los recursos de los colombianos. Y en ese sentido, uno no puede poner la velita ni tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre. Aquí tenemos que darnos es nosotros también el momento de poder decir, hombre, nuestros constituyentes antes del en 1991 vieron un problema y era el control previo. Y efectivamente eso se prestó para abusos, pero se nos fueron al otro lado completamente.
Y los amarraron, los maniataron.
Sí. Entonces, por eso decimos, uno no puede poner la velita ni tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre.
Contralor, pero denos un ejemplo de cómo lo van a hacer y qué herramientas van a usar.
Mira, nosotros teníamos efectivamente algunas herramientas que desafortunadamente ya no tenemos, como la función de advertencia, ¿sí? Uno puede, de una u otra forma, advertir rápidamente después de que pidan acompañamiento o que uno pueda verificar un tema que genere riesgo claro.
Pero eso sería en las licitaciones. Ojo, mire que tal empresa está licitando y resulta que tiene lo que nos decía ahora, es una empresa de salud que tiene, que maneja mercados en el Putumayo. ¿Eso sería más o menos así en el proceso de licitación o una vez se gana la licitación o cuándo?
Pues cuando podamos nosotros evidenciar que hay el problema, ¿cierto? Si es desde la etapa de planeación, si se encuentra que hay un riesgo, decirle, ojo, cuidado. Eso no significa que él no se pueda apartar de eso, obviamente se podrá apartar, porque esto no es vinculante ni obligatorio, ¿sí? Pero por lo menos le dice uno a la persona, mire, tenga en cuenta, si usted
pero
no sabe...
Pero fíjese que eso, así como se lo explica, pues suena muy obvio, ¿no? Como muy lógico, como que se podría hacer, nadie lo hace en el Estado.
Pues hoy no podemos hacerlo, la Contraloría General no lo puede hacer, porque tenemos un control posterior, por eso es que estamos pidiendo hacerlo.
Contralor, ¿y qué pasaría si usted le da un chulo a Hidroituango y termina esto como termina?
Pues es que no podemos usted? Nosotros
es decir, ustedes han calculado que ustedes podrían terminar embarcados en investigaciones posteriores con ocasión de esta nueva herramienta de darle el chulo previo a un proyecto, ¿o no?
Pero Juan, yo no sé si no me has entendido. No estamos dándole chulo a nadie, ni a nada. Estamos diciendo cuidado.
Claro, pero no hacer el cuidado ante un proyecto de la magnitud de Hidroituango, por ejemplo, porque aplica para todo lado. Para advertir,
nosotros
acá en el PAE, simplemente esta empresa tiene la misma razón
advertir.
Social en un montón de cosas.
Aquí lo importante es que simplemente se podrá advertir.
Y si no se advierte,
no se puede
haciendo...
chulear. Por eso volvemos a lo mismo. Yo quiero volver a hacer pedagogía sobre el mismo tema. Una cosa son guayos para jugadores y otra cosa jugadores para guayos.
Ya lo entendimos, pero
una cosa es el control previo que sí chuleaba y otra cosa el control preventivo que advierte, que dice ojo, cuidado.
¿Y cuál es el efecto de esa advertencia? ¿Cuál es el efecto de la advertencia?
O cuando no la
hace. En algunas oportunidades se acoge la advertencia, en otras oportunidades no se acogerá, ¿cierto? Pero en ese sentido, uno tiene la responsabilidad de decir, mire, puede pasar esto, que hoy la Procuraduría lo hace, efectivamente, porque entonces la Contraloría no lo
Contralor,
puede hacer.
Y, usted
y tenemos funciones completamente distintas. Una cosa es el control del recurso público y la ejecución, y otra cosa es el control disciplinario que se debe hacer.
Y usted necesitaría para eso, que es un proyecto de una envergadura muy importante, teniendo en cuenta que en Colombia se roban 50 billones de pesos al año, dicho por la propia Contraloría.
Dicho por el doctor Maya, sí señor.
¿Mucha más gente o con la misma planta de contralores y delegados que tiene es suficiente para hacer ese tipo
Gracias
de
Gracias por la pregunta, Juan. Mire, la Contraloría General de la República hoy no tiene ni siquiera un médico auditor. Y estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos que revisar esos 32.2 billones de pesos al año de la salud, y eso es fundamental. Hoy solamente tenemos 25 ingenieros civiles, tenemos solamente 3 ingenieros de petróleo para el sector de minas y energía. Yo creo que el país tiene que sincerarse, y yo lo que he hecho es sincerarme con el país y decirles, efectivamente, con lo que tenemos no podemos.
¿Cuántas ¿Sí? personas trabajan en la Contraloría?
4.200 funcionarios.
¿Y no alcanzan?
No alcanzan. ¿Cuántos son en la Fiscalía? 27.000 y no alcanzan. Yo creo que ustedes tienen que sincerarse en eso. El presupuesto de la Contraloría General es de 570 mil millones, el de la Fiscalía es de 3.6, el de la Procuraduría es 300 mil millones de pesos más que el de la Contraloría. Entonces, aquí nosotros debemos es pedir resultados, pero si nos dan herramientas. ¿Y cómo voy yo a auditar, querida Vanessa, los recursos de la salud sin un auditor médico?
¿Y por qué tienen todavía contratos y morosos que siguen licitando y que le están debiendo plata al Estado? ¿De ahí no puede salir un montón de plata que necesitan?
No entiendo esa pregunta.
O sea, tienen empresas, tienen licitadores, tienen personas que le siguen morosos, que aún siendo morosos, siguen trabajando con el Estado colombiano. ¿Por qué?
Pues en algunas ocasiones, Vanessa...
¿Siguen licitando?
Sí, claro, porque digámoslo así, ellos, la ley lo permite. Sí, en algunas circunstancias la ley lo permite. Y pues nosotros nos ceñimos a nuestras funciones constitucionales. Nosotros tenemos es que recuperar el recurso efectivamente de empresas o de contratistas que lo hayan hecho mal, dentro de un proceso además largo y extenso, que ustedes han visto que en muchas ocasiones se demoran hasta 8 o 10 años. Yo estoy recibiendo procesos de la administración de la doctora Sandra Morelli.
Oiga, y en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó con Sandra Morelli?
Bueno, pero era su vicecontralor. Usted lo dice como si era su vicecontralor, ¿o no?
¿Cómo así?
De Sandra Morelli.
Pues usted trabaja con ella.
Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, le estoy diciendo es que usted... estoy recibiendo procesos, claro, para que ustedes entiendan
que llevan
todo este tiempo y han pasado varias administraciones. Es para que vean la diferencia que hay en tiempos.
Voy a hacer una pausa
ahí. Y este no es un problema, además, Vanessa, de la administración Córdoba, Maya o Morelli o Turbay. Es un problema del modelo. Y por eso estamos dando el debate al modelo. ¿Sí?
Déjeme hacer un paréntesis, porque usted era muy cercano a Sandra Morelli y pues era, de hecho, su vicecontralor. ¿Qué pasó con esa relación?
Hombre, hubo muchos chismes del equipo directivo. Acuérdese que cuando uno tiene el cariño del jefe, hay muchas personas que quieren dañarle a uno el ambiente.
Y lo hicieron.
Y generaron malos ambientes. Yo tuve efectivamente que salir por chismes y por malos entendidos.
¿Con ella
en su
o con
momento,
quién?
¿No? Con ella misma, y porque había mal ambiente con el equipo. Pero en ningún momento ustedes han visto que yo tenga nada, ni inquinas en este año que han visto, cuando me han visto en además peleas o inquinas personales. Yo lo que busco es trabajar por el país, y eso es lo que nos tiene que animar.
¿Y nunca volvió a hablar con ella?
Aquí lo que necesitamos, yo me la he encontrado en algunas ocasiones y he tenido el mejor trato, tanto de ella para mí como de mí para ella. Aquí lo que necesitamos es trabajar por el país. Uno no se puede detener en temas, ni en chismes, ni cosas malucas. Esa es la vida. Y uno tiene que
terminó
avanzar.
En algún momento medio ensanduchado ahí, porque su esposa trabajaba, todavía trabaja para la fiscalía, pero en ese momento trabajaba para el fiscal Eduardo Montealegre, era casi que la secretaria general.
Pues era la que hacía las investigaciones. No,
en ese momento realmente estaba en un área más administrativa, pero de mucho poder. Y en ese momento también se libraba una batalla campal entre el doctor Eduardo Montealegre y la doctora Sandra Morelli. Y usted terminó ahí un poquito ensanduchado, claro que al final lo sortió bien. Fíjate que terminó yendo.
Por eso, infortunadamente, esas cosas pasan. Yo creo que uno, lo más importante en la vida no son los temas personales, es avanzar. Y yo creo que el país está primero que todos esos temas. Mi tema de mi relación con Marcela, amo a mi esposa.
Marcela es su señora, que sí, es la hija del senador Omar Yepes.
Sí, me enamoré hace muchos años de ella, siendo secretario de gobierno de Pereira. Tengo una relación de más de 13 años con Marcela. La conocí porque llegó a mi oficina, y si usted la ve entenderá que es una mujer hermosa. Y
si no lo es, qué bueno que la siga viendo. De eso se trata también.
No, no,
la vida.
No, es una mona super mamacita. Entonces, cuando conozco yo a mi esposa, yo tengo que decirle la verdad. Yo le había dicho a mi secretaria, hombre, en 10 minuticos diga que el alcalde me necesita, porque venían a presentarme adicionalmente la directora administrativa y financiera de la Fiscalía de Risaralda, yo era el secretario de gobierno de Pereira, y llegaba era a pedirme recursos del Fondo de Seguridad. Y pues yo me imaginé una señora robusta, de falda cuadros, de paño, entrada en años.
Una señora, perdón, robusta.
de paño cuadros.
Y cuando veo semejante mamacita, yo ahí quedé y me entregué a la fiscalía. Pero dentro de eso, querida Vanessa...
¿De dónde sacó el querida Vanessa? Eso es como de Álvaro Uribe.
¿Será? ¿De paisa? ¿Será?
Sí, todos los paisas dicen que el querida...
Sí, yo creo que uno en esto le va cogiendo esas muletillas.
¿Y entonces qué pasó con la esposa? ¿La vio? ¿La conoció? ¿Ella ya trabajaba en la fiscalía?
Ella ya trabajaba en la fiscalía cuando la conocí.
¿Y cómo ha sido la relación de una señora que trabaja en la fiscalía cerca a un senador, usted en la Contraloría, antes en la Federación Nacional de Departamentos, en la Contraloría, bueno, en todos los cargos públicos que ha tenido? ¿Cómo no. se sortean esos asuntos la en la intimidad
es que,
de la casa?
La verdad es que cada uno respeta sus espacios y nos apoyamos además en ese sentido mucho. Ella vive su tema profesional por un lado y yo vivo el mío.
Bueno, pero ahorita hay un tema delicado. Ella estaba investigando el tema de posibles chuzadas nuevamente en la fiscalía. Le correspondió hacer una auditoría interna a una cantidad de salas de interceptación en la fiscalía y ella misma terminó denunciando en Noticias Caracol y en otros medios que fue víctima de un atentado. Uno como de alguna manera sortea ese tipo de temores y miedos. Este es un país que,
hombre,
que tiene una tradición de violencia,
claro,
tremenda.
Pero Juan, mire, uno tiene que ser es un buen marido, yo creo, y yo en ese rol tengo que ser sensato. Yo amo es a mi esposa y a mi hogar, y entonces ahí uno se despoja de cualquier ánimo de contralor general y tienes que apoyar a su esposa, ¿sí? Entonces ahí uno no puede mezclar los cargos, sino yo en mi casa soy es Felipe Córdoba, el esposo de Marcela Yepes.
¿Y con el suegro?
Con mi suegro tengo es una relación efectivamente de suegro a yerno. Y él
pero
es
debe ayudar buen, un poquito en el Congreso, él es el presidente del Partido Conservador.
Él es un
¿no?
muy buen, él es muy muy buen suegro y un muy buen abuelo. Yo le quiero contar que la única que le estudió además derecho fue María Camila. Y el abuelo viene todos los semestres a comprarle los listado de libros y se los dedica y le dice para la mejor abogada del mundo. Entonces, aquí hay unas cosas personales que son superiores a cualquier tema institucional.
De
¿sí?
acuerdo, pero ahora
y,
que está
eso,
en el Congreso.
Eso es lo más importante.
Usted que ahora está empujando su reforma en el Congreso, ¿qué tanto el suegro le ayuda, le empuja, le asesora, le participa?
Pues yo creo que yo tengo una relación directa con el Congreso, más que por Omar o por cualquier otra persona, yo he tenido una relación directa. Han criticado la forma de elección algunas personas, pero esas reglas del juego no las puse yo, ¿cierto? Yo además tuve que presentar unos exámenes, el país los conoció mis puntajes, conoció todo, y hay que decirlo, pues yo no soy nuevo en el control fiscal. Eso me da capacidad también de decirle al país que estamos tratando de hacer una reforma responsable, que no es solo de Felipe Córdoba. La reforma inicial que yo planteaba era completamente diferente. Yo quería un ente investigador y acusador. A mí me rebatieron los ocho sindicatos efectivamente, y me dijeron no, fortalezcamos lo que tenemos, ¿sí? Y estas ideas son de los ocho sindicatos. Si fuera mayor burocracia, créame, ¿tú crees que un sindicato lo acompaña a un maestro? No lo acompaña. El 96% de la planta de personal de la Contraloría General de la República es de carrera administrativa. El 96%.
Además, usted dejó un montón, ¿no?, de gente que venía de la Contraloría anterior, ¿no?
Pero yo como que actualmente claro, están, claro, sí, claro, y de la doctora sigue. Morelli también. La doctora Claudia Serrano, la doctora Soraya Vargas, vienen desde la administración Morelli. Y pues el doctor José Soto, el doctor Alvarado. Hay más del 15% de los directivos hoy son de la administración, además del doctor Maya. Aquí hay que también entender que lo que necesitamos es gente buena trabajando, y el que lo haya hecho bien, que siga. Yo no tengo ningún otro ánimo sino de trabajar es por este país.
Contralor, ya nos ha dicho cuántos funcionarios necesita para poder empezar a trabajar bajo este nuevo modelo de ser aprobado, pero ¿cuánto presupuesto adicional?
Bueno, mira, nosotros hemos sido muy juiciosos en ese planteamiento. Nosotros lo decimos es con el precisamente concurso de nuestros ocho sindicatos. Pues esta fue la idea de los sindicatos. Y en ese modelo, efectivamente, se va a necesitar alrededor de unos 250 mil millones de pesos anuales más, ¿cierto? Para poder pagar alrededor de los 1,000 cargos que se van a crear, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Vamos a necesitar los auditores médicos, que sean médicos y auditores para vigilar efectivamente los recursos de la salud. Necesitamos más ingenieros civiles, necesitamos ingenieros de sistemas o científicos de datos para el siglo XXI. Necesitamos adicionalmente para esto, con claridad, ingenieros ambientales. no tenemos documentólogos, grafólogos, y recuerden que la Contraloría prácticamente revisa son documentos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo dices tú que no tienes un documentólogo, no tienes un grafólogo, si estás viendo las firmas de quienes están produciendo los actos administrativos y no te acompañan? Tenemos muy buenos abogados, muy buenos contadores, pero en casos como el de Hidroituango tuvimos que salir a contratar el esquema técnico efectivamente para ese tema. Y miren lo que nos hemos demorado, más de la cuenta. Si tuviésemos tal vez el capital técnico dentro de la Contraloría, no nos estaríamos demorando tanto. Y esto, hay una gran premura por efectivamente verificar los recursos de los colombianos. Tú pagas, Vanessa, en este momento, recursos públicos.
No, pues es que esa es la furia de los colombianos, que uno paga y paga y paga, pero no se le ve la plata al país por ningún lado.
Y en
cambio, las arcas de todos estos zamponetes que Juan David se la pasa denunciando, llenas.
Y entonces, cuando yo te digo, hombre, vamos a recoger las cenizas que dejan los corruptos, también deja un sinsabor gigantesco. Imagínate la frustración que tenemos todos los días.
Déjeme ir a una pausa rápidamente y ya volvemos. Estamos hablando con el Contralor General de la República. Esto es Mesa Blue.